de los presentes lo podrían relatar de memoria. Los niños de la escuela dominical podrían recitarnos la historia bíblica y prácticamente podría afirmar que todos los presentes conocen el relato de lo que se ha llamado el endemoniado de Gadara. Leamos ese pasaje según aparece en el Evangelio en los primeros 15 versículos de este capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. La barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre de espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo él dijo: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La palabra revolución es una de las palabras más usadas en la historia de la humanidad. La historia del hombre va ligada íntimamente a la historia de la revolución. Y miles de revoluciones han surgido a través de la historia humana, según registra la historia de los siglos. Todas las revoluciones en el ámbito de la humanidad han tenido aparentemente un carácter justo. Todas ellas buscaron cambiar el orden establecido por algo que se necesitaba con más imperiosidad, cambiar el orden establecido por algo que el hombre entendía que era más justo, más honesto. Y la historia queda jalonada, la historia del hombre queda jalonada de historias de revolución. Algunas tienen un cierto carácter romántico, y visto desde la lejanía de los tiempos, ¿quién no siente una cierta nostalgia cuando leemos acerca de la Revolución Francesa? O todavía alguna más próxima a nosotros, como es la Revolución Mexicana. Todas esas revoluciones de la historia de la humanidad han pretendido dar un corte a lo instituido con anterioridad y comenzar a marchar en una senda nueva, en una nueva dimensión, en una nueva realidad social, en una nueva proyección cultural, en un nuevo contexto económico, en una nueva estructura y en un nuevo orden. No obstante, la historia de la revolución es como la historia del hombre. De la misma forma que el tiempo histórico las trae, así de la misma manera la historia las aleja. Y aquellos mismos países en donde se estableció algún tipo de revolución, en el tiempo va perdiendo efectividad. Y ya esos países vuelven a hablar de decadencia, vuelven a hablar de conformismo, vuelven a hablar de una situación inquietante para aquellos que viven allí. La revolución es algo que no es bueno porque no es perfecta, porque el hombre tampoco es perfecto. La revolución prácticamente es o se fundamenta en un cambio radical. Cuando hablamos de revolución, hablamos siempre de cambio. Y esto no solamente tiene que ver con cambio político o cambio económico, sino que aparece el concepto de revolución en muchos órdenes. Por ejemplo, se ha hablado últimamente mucho acerca de la revolución industrial. Y esa revolución trajo como consecuencia una nueva estructura de técnicas industriales. Aquellos procedimientos artesanales de antaño han dado paso a la moderna técnica de la industria. Cadenas automatizadas, producción en cadena, controladores del tiempo, confluencia de actividades en un mismo y homogéneo fin, y ha producido un cambio fundamental de la forma en que se trabajaba hace 150 años a la forma en que se trabaja en la actualidad. En nuestros días asistimos a dos notables revoluciones. La primera gran revolución de nuestros días es la revolución familiar. En nuestro tiempo, el hogar humano, el hogar de la actualidad, ha entrado en crisis. Y se está produciendo un cambio violento en las estructuras familiares. Ya los hijos no sienten la obligación de respetar a sus padres. Ya el marido no siente la obligación que antes tenía de comportarse correctamente con su esposa. Ya la esposa no siente la obligación de subordinarse a su marido. Y las estructuras del hogar están cambiando radicalmente. Se ha producido una auténtica revolución en el campo del hogar. La familia agoniza en esta revolución. El hombre y la mujer se convulsionan, el hogar se desmorona, la familia se desintegra, la familia cae, la familia se deshace. Y el hombre ha buscado solución a este problema revolucionario de la actualidad. Y ahí tenéis el divorcio. El hombre ha pensado que el divorcio es la solución a un hogar que se desintegra. Pero ciertamente la historia reciente de este acontecimiento que convulsiona al mundo moderno nos demuestra, exhibe a nuestro alrededor que el divorcio no es una solución a la revolución familiar. Que el divorcio evidencia precisamente la crisis producida por esa revolución. Que el divorcio no tiene solución, exhibe la problemática. Otra revolución en la actualidad es la revolución del individuo. Hay un mal entendido sentido de libertad, y algunas personas opinan que la libertad personal consiste en hacer todo cuanto a uno le place, sin tener en cuenta si afecta o no los intereses de los demás. Ahí tenéis una sociedad permisiva. Ahí encontráis por la calle deambulando muchachos jóvenes que antaño hubieran recibido reprimenda de sus mayores, convertidos en pandillas de pendencieros que buscan dar cauce a sus pasiones desbordadas mediante una libertad malentendida. Ahí tenéis los políticos de la actualidad. Todo es malo con tal de que no se ajusten a su propio sentido de las cosas. Hay un mal concepto de libertad. Un mal entendido sentido de la honestidad, un mal entendido permisividad, y en este sentido el hombre ha entrado en crisis y hay a nuestro alrededor un concepto de auténtica revolución. Yo quiero hablaros de la revolución de Jesucristo. Para algunos en la actualidad Jesucristo fue el gran revolucionario. Hay personas que lo toman como el líder de la revolución en contra de la opresión de los pobres. Y sabéis que en base a la figura gloriosa de Jesucristo se ha entretejido, tomando pasajes del Antiguo Testamento, lo que hoy en día se llama la teología de la liberación. Esa teología enseña que el hombre solamente será libre cuando pueda sacudir de sobre sí las cadenas físicas o políticas de la esclavitud que le sojuzga. Y en base a un mal entendido concepto de la figura de Jesucristo, hombres y mujeres han salido tomando las armas en distintos lugares del mundo para destruir aquel orden establecido y para romper lo que ellos llaman cadenas de esclavitud. Jesucristo enseña mucho acerca de la auténtica revolución de la que yo quiero hablaros en esta noche. Y Cristo enseña en su ministerio, en su enseñanza, lo que es engañoso. Cristo enseña que el hombre es un ser imperfecto, por tanto, toda su revolución necesariamente tiene que ser imperfecta también. El Señor Jesús habló mucho acerca de los hombres. Hay palabras elocuentes que salen de los labios del Señor. Cristo mira lo que el hombre no mira. El hombre se conforma con la parte externa de las personas. El hombre cataloga a sus semejantes por lo que puede ver. Los cataloga también por lo que aparentemente hacen. Pero Cristo el Señor no se conformaba con esto. Cristo profundizaba en el corazón de los hombres. Y la Biblia nos dice que no tenía necesidad de que nadie les dijera nada, porque Él conocía lo que había en el corazón. Un día el Señor está hablando frente a un grupo de gente religiosa. Aquella gente de su tiempo era como la gente de la actualidad, religiosos aparentes. Pensaban que acudir a las ceremonias del templo era suficiente para justificar su actuación delante de Dios. Muchas de aquellas personas vivían una vida de piedad aparente el día de reposo y eran enemigos de la ley de Dios el restante número de los días de la semana. Algunas de aquellas personas concurrían al templo con una ofrenda y negaban el sostén a sus padres, según lo que la ley establecía. Algunas de aquellas personas hacían largas oraciones en las esquinas de las calles, pero no eran capaces de amar a sus semejantes. Algunas de aquellas personas cantaban salmos a Dios en el templo, alabando su nombre, y demostraban que no lo conocían con sus acciones perversas y sus pecados, vicios y pasiones que ellos manifestaban. De manera que Cristo les observa. Cristo ve que ellos se conforman con algo aparente y dice estas tremendas palabras de su estado espiritual. Porque lo de dentro del corazón de los hombres contamina al hombre, ya que del interior de su corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del hombre sale y contaminan al hombre. Ahí tenéis el ejemplo de la historia. La historia es el notario auténtico de la vida y de la actuación de los hombres. Y este notario de la historia, a través de los años, de los milenios de la humanidad, nos demuestra que el hombre ha sido siempre así. Un ser cargado de vicios, esclavizado por sus pasiones, sujeto a la concupiscencia, prisionero de su maldad, en el campo del engaño, que camina sin horizonte y sin rumbo fijo en su vida. La historia nos demuestra también que el hombre ha intentado arreglar esta situación. Miremos el versículo 4, donde relata cómo el hombre trató de arreglar el problema del endemoniado. Nos dice allí el texto bíblico de esta manera: muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¡Qué tremenda historia! La historia del endemoniado. Este texto me hace pensar en cómo se produjo esta situación. ¿De qué manera los hombres de Gadara trataron de arreglar el problema de este hombre endemoniado? Hombre que caminaba sin moral, dice que vivía desnudo, que estaba expresando un concepto de locura en su mente, que no era capaz de vestirlo nadie y que vivía en los sepulcros lejos de la sociedad. Un inconformista, de alguna manera podríamos llamarlo hoy. Miremos cómo ellos actúan. Nos dice la historia que estos hombres sabían que este hombre no podía ser retenido de alguna buena manera. Y puedo imaginarme cómo el endemoniado de Gadara sembraba el terror en la región de Gadara. Los gritos que este hombre daba helaban la sangre en las venas de las mujeres de la ciudad. Los gritos que el endemoniado daba por las noches sembraban el terror en el corazón de los niños. Nadie se atrevía a pasar por el camino. ¡Ah, el camino del mar! Ese camino era un camino peligroso. Allí había un hombre incontrolable. La sociedad no lo podía transformar. Y era un lugar peligroso para el paso de los hombres, mucho más de las mujeres y de los niños. Un día ocurre algo excepcional. Ahí llega una barca. Y esa barca arriba a la ribera. Y de esa barca desciende un hombre vestido con el manto de maestro, con el manto de rabino. Junto a él, 12 hombres más que caminan por el camino del mar. Y de pronto en esta subida, este hombre endemoniado sale al encuentro de Jesucristo y sus discípulos y comienza un diálogo tenso entre el endemoniado y el Hijo de Dios. Aquel hombre prisionero de Satanás dice a Cristo: ¿qué tenemos contigo, Jesús? ¿Has venido a destruirnos? Y el Señor increpa al demonio Y le pregunta, dime cuántos sois. Y el hombre dice, soy una legión, porque somos muchos demonios. Los demonios habían sujetado a este hombre y este hombre expresaba en su actitud la condición del endemoniado, la expresión de cadenas superiores a él que no podía romper. Y Cristo entra en contacto con él y la voz autoritaria del maestro increpa a los demonios y le dice, salid de él. Y el poder de Cristo transforma a este hombre. Aquellos hombres de la región habían intentado cambiarlo de otra manera. Y un día nos dice el texto que salieron para buscar al endemoniado. Y puedo imaginarme cómo los hombres de Gadara buscaron al herrero del pueblo. Y dijeron a aquel hombre, mira, prepara las cadenas más sólidas, prepara los grillos de hierro más contundentes, vamos a tomar este hombre y vamos a arreglar nosotros el problema. Y allá salen de Montería y toman al endemoniado, lo sujetan, ponen gruesas cadenas en sus muñecas, ponen gruesas argollas de hierro a sus pies y lo sujetan a las peñas, a las rocas donde él vivía. ¿Podéis imaginar la escena? Ya está el hombre atado, convulsionado pero sujeto, espumeante pero atado con cadenas. Y aquellos hombres se retiran de delante del endemoniado unos pasos atrás y dicen, ya está arreglado el problema. Ya hemos encontrado la solución. Ya nunca más el endemoniado va a volver a molestarnos. Hemos vencido sobre el mal. Pero nos dice la historia, notemos el versículo, que aunque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y los grillos habían sido desmenuzados y nadie le podía dominar. Trasladad esta ilustración al mundo actual y veréis cómo el hombre, lo mismo que los habitantes de Gadara, tratan de poner cauces a las pasiones desbordadas de los hombres. Ayer os decía que nuestros legisladores están legislando día tras día leyes para evitar la corrupción y poner canales de cauce a las pasiones desbordadas. ¿Qué hacen esas leyes? Las leyes de hace unos años no sirven para remediar los problemas de la actualidad. Hace poco tiempo, un gran hombre estadista de esta nación, el director general de instituciones penitenciarias, daba la tremenda y escalofriante cifra de presos en las cárceles españolas y decía lo siguiente: no hay capacidad suficiente en nuestras instituciones para albergar el número de penados que tendrían que estar dentro de las cárceles. De manera que la historia de la sociedad nos demuestra que el hombre ha fracasado, que las leyes humanas no son capaces de transformar, que las cárceles no son capaces de retener a las personas que necesitan estar dentro de ellas, y que las instituciones que el hombre ha creado no sirven para encauzar las pasiones de la humanidad. Se necesita una revolución. Cristo entra en este campo. Cristo, el Señor, enseña que si el hombre es imperfecto, si el hombre no tiene poder, necesita algo superior a su propia fuerza que canalice esta situación de degradación y degeneración. Cristo habla de la necesidad del hombre. Cristo dice que el cambio no es un cambio externo lo que el hombre necesita. El Señor dice que el cambio tiene que ser un cambio del interior. Y Cristo promete cambiar la situación del corazón. Ese corazón lleno de miseria, ese corazón que late lleno de corrupción, ha de ser transformado por el poder de Dios. Solo cuando Dios saque esa corrupción de dentro del hombre, el hombre podrá cambiarse. Lo que el hombre necesita es un cambio interno, no un cambio externo. Leía una ilustración no hace mucho tiempo. Se trataba de una niña que estaba molestando mucho a su padre una tarde. El padre estaba trabajando y aquella niña no le dejaba tranquilo. Finalmente el padre se le ocurrió una cosa y dijo a la niña, tráeme aquel mapa de Europa que hay encima de la mesa de mi despacho. Y la niña se lo llevó. Y el padre tomó unas tijeras y el mapa y lo cortó en varios trozos y lo dio a la niña. Y le dijo, bueno, tu tarea ahora es montar de nuevo el mapa. Aquella niña llevó los pedazos Y al cabo de muy poco tiempo vino con el mapa montado. Y el padre dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo has tardado tan poco en reconstruir el mapa de Europa? Y la niña dijo, fue muy fácil. Yo me di cuenta que al dorso del mapa había pintado un hombre. Lo único que hice fue componer al hombre y quedó compuesto el mapa de Europa. Ciertamente es una ilustración muy interesante. Cuando el hombre se arregla la historia del hombre. Cuando el hombre cambia en su interior, cambia también su aspecto exterior. Cuando Dios entra y transforma el corazón, cambia el asunto, el aspecto externo. Cuando Dios transforma el alma, cambia la vida. Cuando Dios da paz al corazón, el hombre experimenta paz en el exterior. Mirad el texto bíblico, nos dice aquí que Jesucristo entró en contacto con este hombre y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Vienen y ven a Jesús, versículo 15, y al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Cristo transforma. Cristo cambió el corazón de este hombre, sacó la fuente de su problema, y el hombre cambió en su exterior. Observáis cómo este hombre, antes loco, es ahora cuerdo, cómo aquel desnudo está vestido, cómo el inquieto está sentado a los pies de Jesucristo. Se produce un cambio, porque Cristo cambió al hombre en el interior. De manera que el texto nos presenta, el pasaje nos presenta, cómo Cristo produce el cambio. El Señor enseña esto con palabras muy interesantes. El evangelista Juan la recoge de esta manera. Cristo dijo a aquel hombre Nicodemo, os es necesario nacer otra vez. Es decir, el cambio que el hombre necesita es de tal dimensión que no sirve una reparación momentánea y pasajera. No se conforma el Señor con restaurar alguna teja rota de nuestra vieja morada. No se conforma el Señor con remendar alguna tabla vieja del casco estropeado de nuestra nave. Dios lo transforma radicalmente. Y es tal el cambio que Dios propone que la Biblia no encuentra otra palabra más que esa. El cambio ha de ser tal que solamente pueda ser equiparable a un nuevo nacimiento. Miremos cómo se produce el cambio. Observemos la historia bíblica del endemoniado. Nos dice aquí que el cambio se produce por el poder de Jesús. No se produce de otra manera. No hay otra intervención más que el poder de Jesucristo. Cristo le dijo, sal de él. Y los espíritus inmundos abandonaron tal residencia. El cambio no fue un cambio externo, sino que fue un cambio interno. Cristo expulsó de aquel hombre todo lo que antes le esclavizaba. Cristo le da una nueva dimensión personal. Y es notable el cambio que se produce. No hay posibilidad de comparar el hombre de antes con el hombre de ahora. Es más, mirad el hombre cuando estaba atado con cadenas. En aquel breve espacio de tiempo en que estaba sujeto con grillos antes de desmenuzarlos y romperlos, el hombre estaba atado, pero no había cambiado. Era exactamente igual. Estaba de la misma forma inquieto, estaba de igual manera desnudo, estaba de la misma manera sin sentido. Pero de pronto el cambio se produce y el hombre es un hombre absolutamente diferente. Vienen a Jesús. Y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal. Creo que esta es nuestra gran necesidad hoy. La gran revolución que Cristo proclama y propone para el hombre es precisamente esta. Un cambio radical desde el interior que afecta el exterior. ¿Queréis oír su promesa? ¿Queréis saber hasta dónde entra en el planteamiento divino la revolución de Jesucristo? Oigamos la Escritura. La profecía de Ezequiel lo dice con estas palabras en su capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que guardéis mis estatutos, y andéis en mis preceptos, y los pongáis por obra. Oíd qué palabras más interesantes. Quitaré de vosotros vuestro corazón de piedra. ¿Qué significa el corazón de piedra? Es el corazón que antes hemos visto. Ese corazón ajeno a la voluntad de Dios. Ese corazón que resiste la voluntad del Eterno. Ese corazón que no es capaz de amar a sus semejantes. Ese corazón que odia. Ese corazón convulsionado. Ese corazón enfermo. Ese corazón homicida. Ese corazón impío. Ese corazón depravado. Dios dice: yo voy a cambiar el corazón. Voy a sacar ese corazón de piedra. Y en su lugar pondré un corazón de carne. Es decir, un corazón que lata al ritmo acompasado del corazón amoroso de Dios. Voy a poner un cambio radical en vosotros para que podáis guardar mis estatutos y andéis en mis preceptos y lo pongáis por obra. Cuando leo este texto, siento la tentación de pensar, como el hombre piensa, qué fácil es eso para Dios. ¿No es Dios acaso el ser que tiene todo el poder? Si Dios tiene todo el poder, qué fácil es para Él cambiar el hombre. Si Dios tiene todo el poder, qué fácil es para Él hacer que el hombre vaya en otra dirección. Aparentemente es fácil, pero para Dios ha sido la experiencia más difícil de toda la experiencia divina. Para Dios realizar esta obra ha sido un trabajo de misericordia y de gracia que con palabras humanas no somos capaces esta noche de describir. No es algo sencillo, amigos míos. No es nada fácil, mis hermanos, lo que Dios hace para cambiar el hombre. Le ha costado al Hijo de Dios lágrimas, sudor y sangre. Esto es la obra que Dios ha tenido que realizar. Mirad el largo proceso para que pudiese culminar hoy esta revolución espiritual de Jesucristo. La Biblia nos dice que el proceso para el cambio del hombre se produjo en el cielo. Cosa extraña, asombrosa historia de la revolución de Dios. Nos dice la Biblia que un día Dios, en tres personas, en el consenso divino, en su seno santísimo, la Trinidad pensó en el hombre. ¿Cuándo? Antes que fuese creado el hombre, antes que el hombre pecase, antes que este mundo girase en la órbita alrededor del sol, antes que el sol brillase en el firmamento, antes que nada existiera, Dios pensaba en el hombre. ¿Cómo lo sé? Lo dice la Escritura, lo expresa con claridad el apóstol Pablo en la carta segunda a Timoteo, capítulo primero, versículo 9. Nos dice: Dios nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios pensando en el hombre. Y aquel Dios trino y soberano que conocía la situación y sabía lo que iba a ser el hombre, pensaba: ¿cómo voy a arreglar el problema del ser humano? ¿De qué manera lo haré? Y aquel Dios toma un acuerdo que afecta a las tres personas divinas y que voy a expresarlo en lo más sencillas palabras que pueda encontrar ahora. El Padre se compromete personalmente en esta obra de la revolución de Jesucristo de esta manera. Dice: andando el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, yo regalaré al hombre a mi Hijo amado Jesucristo. Lo enviaré a la tierra miserable. Andando el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, yo regalaré al hombre a mi Hijo amado Jesucristo. Lo enviaré a la tierra miserable donde el hombre va a vivir. Haré que sea un hombre como los demás hombres, que viva entre los hombres. Y pasado el tiempo, voy a llevarlo a la cruz del Calvario. Y sobre la cruz del Calvario voy a cargar en él el pecado del hombre. Responsabilizar a Jesús, mi Hijo amado, de los males de la humanidad, para que muriendo él, el hombre pueda encontrar vida. Y un día, en aquel tiempo, en aquel histórico instante, el Hijo de Dios dice: y yo, Padre mío, voy a obedecer tu voluntad, voy a ir al mundo de los hombres, voy a hacerme hombre, viviré entre los hombres, seré un hombre del tiempo y del espacio, habitaré entre las personas de la tierra, les diré que tú les amas con un amor infinito, oh Padre mío, y cuando llegue el momento, tú me conducirás a la cruz del Calvario, cargarás sobre mí el pecado de los hombres, yo daré mi vida para que ellos tengan vida. Y el Espíritu Santo de Dios dice: y yo redarguiré los corazones de los hombres en el tiempo. Les diré a los hombres que solamente hay salvación en Jesucristo. Y aquellos que por la fe acepten la obra del Calvario, los uniré para siempre al Hijo de Dios para que tengan vida y vida en abundancia. Viviré en sus corazones. Les daré poder para cambiar la vida. Transformaré su existencia. Serán nuevos hombres, serán nuevas personas. El tiempo pasa. El pacto establecido en la redención en tiempo pasado se hace realidad en el presente del hombre. Y Pablo nos dice estas palabras: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios cumplió su promesa y el tiempo de la redención llega. Y en el portal de Belén, en próximos días lo recordaremos de nuevo, nace un niño. ¿Quién es aquel niño? Es Dios que se hace hombre. Y aquel Dios infinito se hace un hombre del tiempo y del espacio. El soberano se hace esclavo. El grande se hace pequeño. Aquel que sostiene y consuela a los afligidos es sostenido y consolado por los brazos de una madre humana. Aquel que fue el consuelo de las lágrimas en tiempos pasados, llora también él por la muerte de su amigo. Aquel que es el sostenedor de cielos y tierra, siente hambre y siente sed. Aquel que es la fortaleza de los afligidos, es un hombre cansado como tú y como yo, que duerme sobre el cabezal de un barco mecido por el viento y acunado por las olas. ¡Qué maravilla! Dios se hace hombre. Y sigue adelante el proceso. No solamente fue grande el hecho de la humanidad de Jesucristo, sino que más grande es su ministerio en la tierra. ¿De qué habla Jesús? Jesús habla del amor de Dios al hombre, y lo hace con palabras como estas: porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los hombres que ingratos nunca han escuchado el llamado del amor de Dios, tienen delante de sí al Dios del amor hecho hombre. Y aquellos hombres que nunca han querido conocer a Dios, lo ven y lo pueden palpar con sus manos. Y Dios dice: miradme a mí, yo me hice hombre para manifestar la grandeza del amor de Dios. Este alimenta al hambriento, este da pan al hambriento, este da agua para el sediento, este socorre al necesitado, este sana al enfermo, este resucita al muerto. Pero todavía algo más. Esa obra, esa revolución de Dios para el hombre, culmina en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo nuestro Señor es conducido allí y clavado en el madero de la cruz. Hemos de verlo siempre que prediquemos el Evangelio. No puede haber predicación del Evangelio ni mensaje evangelístico sin la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Faltaríamos a la verdad bíblica si no anunciáramos esta noche que predicamos a Cristo, pero predicamos a Cristo crucificado. Mirad a la cruz, amigos y hermanos. Allí tiene lugar algo de infinito valor. Aquella cruz del Calvario se produce en un momento importante de nuestra historia, y la Biblia nos dice que Dios cargó sobre Jesucristo el pecado de todos nosotros. Allí el Cordero de Dios es entregado para morir por el pecador. Allí el justo muere por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. La cruz del Calvario tiene un mensaje de infinito valor para nosotros. A veces cantamos un himno alrededor de la mesa del Señor, himno que tiene unas palabras extraordinarias. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. La cruz del Calvario encierra la dimensión suprema del amor de Dios y el poder infinito transformador del Evangelio. En la cruz del Calvario el hombre encuentra el perdón de sus pecados. En la cruz del Calvario el hombre encuentra el rumbo para su vida. En la cruz del Calvario el pecador encuentra la roca abierta de los siglos donde puede refugiarse y decir a aquel que muere en el madero de la cruz: ahora, Señor, sé tú mi amparo, porque si no perezco. Sé tú mi refugio, Señor, porque sin ti no soy nada. Oh, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, porque soy un necesitado. Esa cruz del Calvario, amigos y hermanos, es una obra de gracia. miradla unos instantes más. Preguntaros ahora vosotros mismos, a vuestro corazón, ¿por qué muere el Señor? Y la Biblia os responde con las palabras del apóstol Pablo: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. La cruz del Calvario es la expresión de la gracia de Dios, Dios dando al hombre aquello que el hombre no merecía, Dios entregando el don que el hombre nunca fue capaz de merecer, Dios dando a su Hijo por aquellos que eran sus propios enemigos. Hace algún tiempo volaba veloz un gran tren expreso en los Estados Unidos. Las máquinas de aquel tren eran una de las máquinas más potentes de vapor de aquel tiempo. Y cuenta la historia que el maquinista ordenó al fogonero que aquella noche abriese las trampillas y arrojase doble cantidad de carbón. Quería que el tren estuviese en plena presión para que no perdiese ni un minuto de su tiempo. El fogonero lo hizo. Y con la alegría del trabajo, el fogonero dejó mal cerrada la puerta de la caldera. Con el traqueteo del tren, la puerta se abrió. Y una bocanada de aire vino sobre el fogonero y el maquinista, que los envolvió en llamas. Y murieron en aquel momento, quemados. El tren se precipitaba a una certera destrucción. Y alguien notó que pasaba las estaciones sin parar. Era un maquinista que iba a bordo del tren y dijo: ¿qué pasa aquí? Hay algo raro en este tren. Y el hombre, como pudo, salió del vagón, se encaramó por encima del techo de los otros vagones y fue hasta la máquina. Y allí se dio cuenta de la situación. Aquella caldera abierta vomitaba llamas hacia afuera y alguien tenía que detener el tren. ¿Qué hizo el hombre? El hombre cubrió como pudo con su ropa, su rostro, y se lanzó en medio del torbellino de llamas y bajó el regulador del tren y el tren se paró. Cuando las personas acudieron a ver qué pasaban, encontraron al maquinista muerto con el fogonero y encontraron muriendo también a este que salvó la vida de los pasajeros. Es un acto de gracia. ¿Qué le importaba a él la vida de los demás? La entregó por sus propios semejantes. De la misma manera, cuando voy a la cruz del Calvario, me encuentro con que un maravilloso hombre, Dios hecho hombre, muere por los hombres, sin que los hombres lo mereciéramos, para darnos el perdón de los pecados. Y hoy Jesucristo el Señor promulga su revolución con estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él propugna una revolución interior. Primeramente, el perdón de pecados. Y cuando esto se produce, la Biblia nos dice que la conciencia del hombre queda absolutamente limpia. Por tanto, se acerca por fe delante de Dios y puede decir las palabras del apóstol Pablo: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y este poder especial de Dios en el hombre, su espíritu, permite que el hombre siga su andadura adelante y que en la senda tortuosa que antes llevaba ya no haya caídas para sus pies. Es un hombre distinto, es un hombre diferente. No hace mucho tiempo visitaba un país centroamericano. Y en aquellas reuniones vino al final de la reunión un matrimonio. Estuvimos charlando y ellos me contaron esta importante, imponente historia, yo os diría. Me contaban, él es piloto de la Fuerza Aérea, y me contaba que en su hogar, en su matrimonio, comenzó a producirse una crisis familiar. Él abandonaba a su mujer más tiempo del debido. Su mujer empezó a sentirse molesta con esta situación y él y ella comenzaron a tener problemas internos hasta que un día decidieron separarse. El hombre marchó a los Estados Unidos, se empleó en una línea aérea allí y buscó una amiga con la que estaba viviendo. Su mujer quedó en El Salvador. Pasó el tiempo y esta mujer escuchó el mensaje del Evangelio. Y recibió en aquel mensaje del Evangelio esta cariñosa invitación: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aquella mujer aquella noche dijo a Jesucristo: Señor, ya ves que soy una mujer cargada, fracasada, cansada. No puedo más, Señor. Tómame tú y cumple en mí esta promesa. Y Dios le dio paz en el alma. Entró en su vida, transformó aquella situación y la mujer empezó a sentir una nueva relación con Dios. Ella con sus hijos pequeños entonces vivía unos días de tranquilidad cuando antes estaba inquieta. Y aquella mujer empezó a orar por su marido. Y todas las noches me contaba ella y él, los dos juntos, todas las noches doblaba sus rodillas y decía al Señor: Señor, te ruego por mi esposo, donde esté, oh Señor. Estados Unidos, acudió a un culto de predicación del Evangelio y escuchó el mensaje del Evangelio. Y aquella noche ese hombre dijo: realmente soy un miserable, un fracasado. Señor, quiero cambiar. Transforma mi vida, perdona mis pecados. Y la reacción inmediata de él fue volver a su país para encontrar a su esposa. Abandonó su vida antigua, vino a junto de ella y le dijo: mira, quiero anunciarte a un personaje que tiene poder para transformar la vida. Yo soy un hombre diferente. Se abrazaron los dos y en aquel abrazo la mujer dijo: yo también soy una mujer distinta. Es un hogar lleno de paz. Dos hijos mayores, ellos viven en armonía sirviendo al Señor. El uno para el otro, los dos para el Señor. Hermanos y amigos, la Biblia habla de un Dios que tiene poder para transformar al hombre, de un Dios que puede hacerte cambiar. Y Dios nos brinda esta noche a cada uno de nosotros esta revolución espiritual en Jesucristo. A todos los inquietos aquí presentes, a los hombres y mujeres que estáis aquí cansados de luchar, a los jóvenes que, aunque sois jóvenes, vivís sin horizonte, sin esperanza, Cristo os dice estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Trabajados y cargados. ¿Cuántos entre nosotros esta noche estaréis trabajados y cargados? No solamente los que no habéis conocido a Cristo, los creyentes también. ¿Cuántos creyentes entre nosotros lleváis una vida de cansancio, de hastío espiritual? Cristo te brinda la solución a tu problema personal mediante un acto de entrega incondicional a su persona. Y yo voy a terminar esta noche nuestra meditación invitándoos con las palabras cariñosas de Jesucristo: el que a mí viene, de ningún modo lo rechazo. Solo pide el Señor una cosa: que reconozcas tu estado espiritual, que reconozcas que eres un fracasado y que sientas ahora tu necesidad. Yo sé que esta tu necesidad solamente te la hará sentir Dios el Espíritu Santo, y pido a su gloriosa persona que aplique ahora el mensaje sencillo del Evangelio a cada corazón aquí presente. ¿Quién entre nosotros va a decir esta noche a Jesús, mientras hay tiempo: Señor, yo te necesito, quiero que entres en mi vida, que transformes mi corazón, que perdones mis pecados, quiero ser tuyo? Y lo hace manifestándolo en una oración personal. Y manifiesta que ha hecho una decisión por Jesucristo, poniéndose en pie ahí donde está, o levantando su mano, para que sepamos que entre nosotros ha habido esta noche alguien, tal vez un hombre mayor, tal vez una mujer mayor, tal vez un joven, tal vez un niño, que dice a Cristo Jesús esta noche: Señor, no puedo más. Necesito que tú cambies mi vida, que tú produzcas en mí esta revolución espiritual. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, tómala, Señor, soy un pecador, una pecadora. ¿Quién hace esta decisión por Jesús ahora? ¿Quién dice a Cristo esta noche: Señor, tómame y transfórmame? Y lo hace manifestándolo, poniéndose en pie ahí donde está, o alzando su mano, para que sepamos que hay alguien entre nosotros que ha dado su vida a Jesús. ¿Quién lo hará? El Señor os bendiga.